mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:07 de la tarde. Ha arrancado ya la campaña de vacunación contra la gripe y la COVID en Euskadi. Vamos a mirar justamente a los centros de salud donde esto es un no parar. Uso Bilbao, compañera, ¿cómo están ahora mismo? Cuéntanos.
Bueno, pues vamos a comentar que hoy hemos estado en San Sebastián, en uno de estos centros, en uno de estos ambulatorios donde ha arrancado la campaña de vacunación frente a la COVID y frente a la gripe, frente a las dos. En concreto estábamos en la parte vieja, en el ambulatorio de la parte vieja Donostiarra, y hemos podido charlar tanto con uno de los doctores que participan en esta campaña y también con alguno de los mayores de 60 años que han acudido a vacunarse puntualmente. Tenemos que recordar que este año comenzaba la campaña de vacunación con los grupos de riesgo y también con los mayores de 60 años. De hecho, desde el jueves, cuando se abrió la cita previa, 38.600 personas han cogido cita ya para vacunarse. De ellos, unos 1.500 son niños y niñas y 14.400 mayores de 60 años. Por segundo año se va a vacunar también en este periodo a la población infantil entre 6 meses y 5 años, y por novedad a los niños de entre 2 y 5 años se les va a administrar una vacuna intranasal sin pinchazo para que haya una mejor respuesta, una mayor adherencia. Como decimos, en el ambulatorio de la parte vieja en San Sebastián hemos podido hablar de todo esto hoy con el doctor Enrique Contreras.
Pues como de los años, ¿no? Yo creo que esto es histórico, llevamos ya muchos años y cada vez creo que es más importante recalcar que sí, que la vacunación es la forma de prevenir. Este año sí parece que puede haber una... pueden estar tanto la vacuna de la gripe como el COVID, que van viniendo. Intentar que la gente se conciencie de vacunarse los dos y sin dejar los otros medios de prevención, ¿no? Lavado de manos, la mascarilla, importante si tenemos síntomas. Y nada, seguir adelante. Ya hemos empezado hoy y intentar coger a la captar a la mayor parte de la población posible. Creo que con otras enfermedades de transmisión, esta también es muy importante, que no bajar la guardia, ¿no? Es importante que la población sepa que, bueno, la gripe es un proceso vírico, es autolimitado, pero sí es importante para determinados grupos de población, no por la gripe per se, que también, sino porque no descompensen las otras patologías crónicas que nos pueden hacer, pues, empeorar nuestra calidad de vida. Mira, hoy hemos empezado, yo en la consulta les comento lo de las vacunas, y a nosotros sí que es verdad que nos van mandando, a través de nuestro jefe de la unidad, nos van mandando, no sé si es semanal o quincenalmente, el porcentaje de gente.
¿Recuerdas un poco la importancia de vacunarse de la gripe y para las complicaciones para evitarla?
Sí, a ver, la vacuna lo que te puede hacer es pasar un mal ratito, pero sí que es verdad que es lo que mejor tenemos para prevenirla, añadido a las otras medidas, Es importante, sí, igual de los que estamos aquí, por la edad que tenemos, pues lo pasamos mal, ¿no? Pero son 5 o 7 días y, bueno, pues con líquidos y antitérmicos pues sería en principio suficiente. Pero también se puede nos complicar en gente joven y sobre todo en gente de esa población de riesgo, la población diana a la que en principio va dirigida, ¿no? Yo ahí sí que insisto más. Si alguien joven no se quiere vacunar o lo que sea, bueno, pues es importante insistirle, pero más insistiría en la población diana.
¿Se incluye a los niños, a la población infantil?
Este año creo, y hablo de memoria, sí. Creo que desde los 2 años hasta los... hasta los
6 meses hasta
5 años. 6 meses hasta los 5 años. Eso, espero que a partir de los 2 años es cuando va a ser intranasal, como novedad. Y a embarazadas, como siempre, y esa es población sana también, ¿no? Pero como riesgo, población diana, de que se nos puede complicar más las cosas.
Bueno, pues escuchábamos al doctor Enrique Contreras, nos hablaba sobre el comienzo de esta campaña de la gripe, como decimos, con los grupos de riesgo y con los mayores de 60 años en primer lugar. A partir del 4 de noviembre podrá vacunarse el resto de la población de la gripe, o se podrá vacunar de la gripe y también frente a la COVID-19. Y también hemos podido hablar en el ambulatorio, por ejemplo, con Paco. Tiene más de 90 años y hoy se ha ido a vacunar en San Sebastián, como hace desde niño. Vamos a escucharle.
Hombre, me he dejado uno porque, qué te digo, con las vacunas desde crío, pues no sé, la vacuna con los médicos que tenemos, pues hay cierta confianza. Entonces, hacia el invierno, hacia el catarro y todo eso, pues hombre, pues no solo me vacuno, sino procuras tomar cosas calientes, en fin, tomar una precaución.
Sí, llevas muchos años vacunándote.
Sí,
¿no?
Sí, claro, sí, claro. O desde creo.
¿Cuántos años tienes?
Pocos. Te puedo dar unos cuantos, ¿eh? Nací en el 31. Ya, calcula, ya. Calcula.
¿Y todo. Gracias a esto evitas la gripe? Gracias a la gripe. ¿O de forma más suave?
Sí, sí. Sí, sí. Evitar. No, yo creo que las vacunas, pienso yo, yo en esto que te digo las tomo, pero yo no soy muy experto, pero sí la coges menos.
Claro,
es una Paco.
Paco, mamillas que el Paco.
Es algo así.
También hemos podido hablar con Luisa, tiene más de 60 años, la verdad es que hoy veíamos sobre todo a gente mayor en este ambulatorio aguardando, sentados para poder vacunarse, y a la salida del ambulatorio ella nos contaba que confía plenamente en la eficacia de las vacunas. Era solo para que me contases, ¿se suele vacunar siempre?
Siempre, sí.
Sí, la vacuna, vamos, está totalmente concienciada que ayuda un montón.
Mucho,
¿no?
mucho, sí.
Ya, porque puede haber luego complicaciones.
Sí, no, además la experiencia, al tener años, pues ves cómo se han erradicado muchas enfermedades por las vacunas. Uh-huh. O sea, ahí tenemos la, ¿cómo se suele decir? La referencia.
La gente mayor está concienciada, ¿verdad? La respuesta.
Yo creo que sí.
Bueno, Naya, pues esto no ha hecho nada más que empezar. Hoy el primer día para vacunarse y a partir de ahora, bueno, pues todo este periodo para poder hacerlo.
Uh-huh. Lo haremos porque, como dice el lema Usúa, con la gripe y el COVID no te la juegues, vacúnate. Así que cogeremos cuando podamos nuestra cita. Gracias, compañera. Un
abrazo. Hasta luego.
Es la 1:14 de la tarde y a esta hora te propongo una visita diferente, una visita única a una catedral, la Catedral de Santa María de Vitoria. Todo un paseo a través de su historia, de la arquitectura, de la arqueología y del arte. Un tour de 360 grados que revive la historia de la Catedral de Vitoria. A través de la realidad virtual, un encuentro para descubrir desde nuestra casa el templo emblemático medieval que se encuentra en la parte más alta de la colina sobre la que se asentó la primitiva Gasteiz, que dio origen a la ciudad. Eso sí, para los que prefieran acercarse a descubrir por sus propios ojos la evolución de la ciudad, también podrán hacerlo en esta experiencia inmersiva. Lo mejor que podemos hacer ahora mismo es empezar con las visitas, y para eso tenemos que contar con el guía, con John Lasa, gerente de la Fundación Catedral Santa María. Guardio, muy buenas.
John.
Bueno, tenemos entonces varias formas de descubrir la catedral, ¿no?
Pues sí, mira, ofrece tantas posibilidades la catedral que para hacer una visita completa necesitaríamos 4 o 5 horas. Entonces, pues tenemos como en un restaurante, ¿no?, un menú a la carta. Digamos que nuestro plato estrella, el más demandado, es la visita de catedral con torre, que son 75 o 80 minutos, y es una visita, pues, diferente y única. Y yo diría que, pero única en el mundo, porque ese no hay un recorrido que te permita explorar y descubrir lo que es una catedral desde sus cimientos hasta la torre. Se visitan muchos espacios que no se visitan en otros espacios, en otras catedrales.
Y si abrimos esa carta, ese menú, ¿qué otras cosas encontramos? ¿Qué otras alternativas también?
Sí, pues mira, tenemos después otra visita que es más reducida, es de 60 minutos, que solo a la catedral, sin lo que es la torre. Pero como complemento de esta catedral más torre, también está la visita de realidad virtual, que hasta ahora se estaba haciendo con la muralla, pero ahora hay unos arreglos de la muralla y se está visitando también la torre. Digo que es un complemento ideal a la visita, ¿no? Llevamos trabajando un montón de años en todo lo que son labores de arqueológicas, de investigación, que han permitido descubrir lo que son los orígenes de la ciudad, ¿no? Entonces se han hecho 12 vídeos que vienen a reproducir esos orígenes de la ciudad, toda la construcción de la catedral y también de la muralla. Entonces, es una máquina del tiempo, ¿no?, y permite visualizar muy bien todas esas investigaciones, y es un complemento ideal a la visita guiada.
Toda la evolución histórica de la Catedral de Santa María que va ligada a la ciudad. ¿A cuándo nos tenemos que remontar, John?
Pues mira, lo que son los vídeos empiezan en el siglo VII o VIII, con las primitivas cabañas que estaban en lo alto de la colina de Gasteiz, ¿no? Y se va viendo la evolución. Las primeras calles en el siglo, en el año 1000, después la primitiva iglesia románica adosada a la muralla es del 1100, la iglesia románica del 1150, los inicios de la construcción de la catedral en el 1200, y jo, es impresionante, de verdad. Te pones en lo que es la Plaza de Santa María y ver la evolución de ese espacio, cómo ha ido cambiando a través de los siglos, es algo espectacular. Sobre todo a los vitorianos nos llega un poco al corazón.
Y nos pone los pelos de punta también, porque además entiendo que habrá muchos secretos que escondan esas paredes, ¿no?
Uf, sí, sí. La verdad es que allí se atesoran pues la memoria de Vitoria, ¿no? Pues fíjate, apareció y que no se sabía exactamente los restos de esa primitiva muralla del 1100, con su foso, su contrafoso, han aparecido pues restos de donde fundían las campanas, han aparecido monedas de la época omeya, que vinieron de Siria a través del califato de Córdoba. Uf, no sé, te podría decir un montón de cosas.
Infinidad de cosas. Lo mejor es que o nos acerquemos o lo hagamos desde nuestra casa. Si por lo que sea no podemos hacerlo, tenemos ese tour 360 grados. Y por cierto, ¿de dónde arranca la visita digital?
Pues mira, se suele visitar las criptas, porque se me ha olvidado decir que se ha llegado a Roca Viva. Se puede ver las cimentaciones de la catedral, es algo que no se suele ver en otros sitios. Ahí tenemos unos inoceramus, son unos mejillones gigantes de cuando todo esta parte de Álava estaba cubierta por el mar de Tetis. O sea que fíjate hasta dónde nos remontamos. Y se suele visitar pues ese espacio impresionante, ¿no? Que es la cripta con los orígenes de Vitoria, y después se va a la nave. Y ahí es donde se viene a realizar la visita virtual.
Y hace falta coger cita, ¿no? Lo podemos hacer en cualquier momento. ¿Cómo podemos acceder a esas visitas?
Sí, mira, lo que es la realidad virtual es una visita premium que requiere una gran dedicación. Entonces sí que requerimos que haya 4 personas mínimo para hacer la visita con 48 horas de antelación. Entonces se puede hacer o llamando al teléfono de reservas, que es el 945-255-135, o si no, a través de la web de la Fundación, que es catedralvitoria.eus o .com.
Pues vamos a apuntar si queremos descubrir un poquito más la Catedral de Santa María, que incluso a los propios vitorianos seguro que les sorprende mucho. Así que, John, si te parece, de tu mano, John Lasa, gerente de la Fundación Catedral Santa María, lo hacemos, de cualquiera de las maneras. Ha sido un placer.
Igualmente. Muchísimas gracias.
Gracias.
A vos.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues John Lasa, gerente de la Fundación Catedral Santa María, nos ha dejado claro que nos podemos educar en este programa de visitas guiadas con los que cuenta la Fundación, pero también lo podemos hacer en economía, porque hoy hemos conocido un programa que ha puesto en marcha las Cámaras de Comercio de España para educar en conceptos financieros básicos a estudiantes de FP. Es itinerante y empieza hoy mismo justamente allí en la capital alavesa, donde se encuentra Susana Márquez. Compañera, cuéntanos en qué consiste este programa.
Hola, Naya, ¿qué tal? Bueno, es que hoy además coincide que es el Día de la Educación Financiera, así que precisamente por eso comienza esta ruta por Vitoria, una ruta que va a recorrer 30.000 kilómetros para llegar a un centenar de ciudades españolas. ¿Tú sabes lo que es un IBAN? ¿Sabrías leer un balance, hacer un cambio de divisas?
Sí, pero no sé si cuando empecé a estudiar lo sabría. Yo creo que ahí está un poquito la clave, ¿no crees?
Exactamente.
¿Saben nuestros jóvenes esos conceptos? Pues hombre, tampoco quizá lo sabíamos nosotras, ¿no?, en aquel tiempo.
Estamos por debajo de la media europea, que lo sepas, ¿eh? Porque según datos de la última entrega del informe PISA, los estudiantes españoles de 15 años estamos 12 puntos por debajo de la media de la OCDE en competencias financieras. Y encima vamos a peor, ¿eh? Desde hace 4 años nuestros resultados son cada vez peor. Así que, como no tenemos capacidad para interpretar una factura, una nómina, no estamos familiarizados con determinados conceptos económicos, es por lo que se pone en marcha esta iniciativa para tratar de paliarlo. En principio, el público destinatario, el objetivo es llegar al alumnado de FP. Van a llegar, como te decía, a 100 ciudades, empieza por Vitoria. ¿Y esto en qué consiste? Porque, claro, Date en cuenta que ese tipo de conceptos son conceptos normalmente muy áridos, no son fáciles de entender, aunque deberíamos, porque nos afectan a nuestro día a día, a nuestro desenvolvimiento en la vida diaria. Bueno, pues para hacerlos más digeribles y más fáciles de asimilar, lo que han pensado desde esta ruta es hacer un autobús tematizado, por cierto, un autobús de los que se hacen aquí en Vitoria, lo ha hecho la empresa Alegría Activity. Y cuando entras dentro, ¿qué te encuentras? Bueno, pues te encuentras con una nave espacial, y en esa nave espacial de lo que se trata, de lo que se les dice a los estudiantes es que, bueno, pues realicen una misión. Ellos entran, se encuentran con esa nave y se convierten en especialistas en distintos ámbitos y tienen la misión de rescatar de Marte a Erika Midas. Ella es un personaje que está creado por esta actividad, que representa ser una empresaria pionera, visionaria, y que lleva un año aislada en el planeta rojo. Lo que tienen que hacer los estudiantes es desentrañar si la inteligencia artificial de la nave se ha hecho con el control de la misma. Tienen reloj y oxígeno que está corriendo en su contra. O sea, fíjate tú qué presión. Tienen que entrar en la nave, descubrir el objetivo de la misión e intentar alcanzarlo a través de distintas pruebas, que lo que tienen en común es el factor de trabajar en equipo y también en conceptos financieros. No están solos, se encuentran allí con un monitor con el que hemos podido hablar, y a ver si se le entiende, porque la manera de hablar en Marte es un poco complicada. Él nos hablaba de ese trabajo en equipo.
Cada grupo toca un camino, aunque al final confluyen y cooperan. Pero hay de todo, hay personas que, bueno, por las matemáticas, por poner un ejemplo, y otras personas que se le da mejor otra temática que tiene que ver con conceptos y herramientas, pero al final les incentivamos, los animamos a que escuchen, que cooperen, trabajen en equipo, y la verdad es que les sale muy bien. Porque siempre hay distintas pruebas donde a lo mejor tienen que mirar hacia otro lado, y hay otra persona que es la que se sale de la línea, pero se da cuenta de dirigirse a la pantalla de información económica para hacer el cambio de divisa.
Cogerán roles, claro. Rápido.
Y sí. Y entonces el hecho de que todos sean estímulos desconocidos, que sean enigmas, que no saben ni siquiera cómo afrontarlo,
motiva.
Hace que se dispare la atención.
Fíjate, la atención que seguramente no conseguirían en el aula los profesores, por más que lo intentaran, sí que se consigue de esta forma. ¿Y cómo terminan los alumnos? Pues creo que alucinados, ¿eh?
Terminan exhaustos, y sobre todo cuando consiguen culminar o con las gafas se quedan... Realmente es una fascinación que tiene que ver con... Ellos notan el progreso, de llegar a un espacio donde todos son retos, donde ellos mismos no conocen las capacidades que tienen, y darte cuenta de que realmente sí tienes esas herramientas necesarias para afrontar lo que son los desafíos. Y ya de esa manera se dan cuenta de que esos desafíos los encuentras en el día a día, no solo. Entonces es un lugar donde tú puedes ensayar eso y darte cuenta de esas cosas.
Claro, en el día a día, y es que hay que aplicarlos prácticamente a diario. Detrás está las cámaras de comercio de España, como decimos, y de la mano también de la Fundación MAFRE. Su representante en Vitoria, María Uriarte, nos contaba así el por qué lo están haciendo.
Se trata de un escape room financiero que está dirigido especialmente a estudiantes de FP, y es un recurso educativo e innovador con el que los jóvenes aprenden desde qué es un IBAN, por ejemplo, y a qué tipo de seguros existen. Todo ello a base de ingenio, a base de trabajo en equipo y observación. Para nosotros es un reto colaborativo en el que cada alumno suma al grupo para ayudar a resolver el enigma. La versión itinerante del juego va a recorrer 100 localidades españolas. Está cofinanciada por la Cámara de Comercio, a través del Fondo Social Europeo, y también por la Fundación a través de fondos propios.
Bueno, pues a mí ya me habría gustado haber podido tener esto en mi época de estudiante. Hoy en Vitoria, mañana la tenéis más cerquita vuestro, en Portugalete.
Vestigue neuro.
será de las últimas veces que escuchemos a Gatibu, y es que nos lo comentaba nuestra compañera Susana Márquez, muy cerquita de Portugalete, pues justamente cerquita también en el BEC vamos a poder disfrutar de uno de los últimos conciertos de Gatibu, y es que hoy, este lunes 7 de octubre, han salido a la venta hace una hora y media las entradas para el tercer concierto de Gatibu. Gatibu, que va a ofrecer este tercer concierto el 6 de diciembre del próximo año para cerrar así 25 años de andadura. Pues entradas que ya están a la venta del grupo Guernica, Gatibu, que ha anunciado este tercer concierto de despedida. Años de plata. Desde aquí les enviamos nuestra más sincera enhorabuena por habernos hecho disfrutar tantísimo con la música local, su música vasca tan concreta que tanto nos ha gustado. Bueno, pues una trayectoria que íbamos a poder cerrar con un concierto de despedida como este. A la venta hoy, lunes, las entradas. Pues detalles de un concierto como este que encuentras también a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé, busca el lado. ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la ha robado solo, se la quiere llevar el noruego, solo Correa, Correa, Correa.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo voy a decir una cosa. Este tío ha hecho una Eurocopa impresionante. Y tengo la sensación de que puede ser uno de los jugadores de la temporada porque tiene muy buena pinta el momento de forma de Dani Olmo, me parece.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y 32 minutos de la tarde, abrimos así, iniciamos así la tertulia deportiva de cada lunes y lo hacemos sentando a la mesa nuestros compañeros Roberto Arrillaga y Álvaro Rubio. ¿Cómo estáis?
Hola, muy bien.
Hola,
muy
buen día a todos.
Bueno,
muy buenas.
A Calvaro.
A ti también, Robert. A ti también. Feliz día.
Feliz día. Bueno, si miramos al cielo, desde luego no.
Pero hace buena temperatura.
Sí, eso es verdad, el viento sur, ¿eh? ¿Cómo se agradece?
Yo estoy encantado.
A mí me vuelve loco el viento sur.
Bueno, sí.
Que soy muy vikingo, ¿qué voy a hacer?
Ya, bueno. Bueno, locos.
Y el vikingo que no quiere decir madridista, cuidado.
Yo te iba a decir, sí, cuidado también con eso.
No. Voy a hacer nórdico, entonces.
En Zaragoza es el Cierzo, ¿no?
Sí, y en Navarra. Sí. Bien.
Ese es el que dice que vuela la gente loca.
Y el Levante.
Bueno, es que pega, que hace un frío.
Sí, el Levante es en el Levante, ¿no?
Claro,
el Levante es el que fastidia las playas en Cádiz.
Bueno, nosotros lo agradecemos. Estos vientos sur, también vientos palomeros, que se suele decir
vientos
a veces.
Palomeros.
Sí, para los cazadores. O sea que, bueno, según cómo se mire, para algunos bien, para otros mal. Nosotros también popurrí de resultados, ¿no? Que tenemos que mirar a ellos. Estamos un poco cabizbajo, Robert, ¿no?
No hay nada bueno este fin de semana. Solo el empate de la Real. Madre mía. Todo el mundo ha perdido, hasta los de baloncesto. Es que...
¿Qué ha pasado este viento que nos ha vuelto locos?
Tiene que ser. Bueno, por buscar excusas, ¿no? Podemos encontrarlas.
Sí. A Vitoria llegó un tipo que se llama Lewandowski y a Girona fueron los del
otro...
y no fueron capaces.
Ojo, lo de los penaltis. Vamos a empezar por ahí. Ya que me das con los penaltis, me pones ahí.
Tres penaltis.
Pero si este equipo ganó la Copa del Rey tirando unos penaltazos.
Sí. Pero es verdad que hasta ese momento. Mikel Vesga era el tipo que no fallaba nunca, pero hasta el momento que Mikel Vesga se convirtió en el lanzador, había un porcentaje de error bastante elevado. Pero lo de ayer es que, como se dice en mi pueblo, para mí arriba echar gota. Es que el primero dices, venga, vale, te lo adivina, mal tirado, flojito, abajo. Para empezar, hay una cosa que a mí, como exfutbolista amateur... Me pone muy nervioso. Y es que estoy con confianza, lo tiro yo. Mira, no, perdona. Aquí hay un encargado de penaltis y lo tira el encargado de los penaltis. O sea, ¿qué confianza ni qué niño muerto? En el siguiente, ya dice Ernesto Valverde, lo tiras tú, que si no estás Sanzet, el encargado es Iñaki Williams. Lo tira Iñaki y lo falla. Pero es que lo falla porque lo tiró fatal. Me recordó fatal. Un poco a lo de ante Budimir, que es como que se bloqueó a la hora de disparar. Yo creo que ven que el portero les acierta, pero... Yo reconozco que cuando el tercero va Ander Herrera, Robert, yo digo, va, este va, estoy diciendo muchas expresiones
va de
horario malo, este tiene estos pelados, digo, la va a poner en toda escuadra. Este tío ha dicho, venga, hasta aquí.
Va a descoser el balón.
Tal cual. Escuche, la pega igual de horroroso que el de antes. Digo, no puede ser. Y luego ya, el colmo de los colmos es que pierdes en el 95 de penalti, que no lo para porque yo creo que no se acaba de creer el chaval. Porque el balón le golpea en la palma de la mano, nada de los dedos ni en la palma de la mano del penalti de Estuani.
La mano blanda.
Sí, pero es
que... ¿Eh?
Claro, entonces Ernesto Valverde lo que dice al final, dice, tenemos que mejorar, sobre todo aprender a tirar penaltis. Es tremendo que en primera división pase esto. Yo solo recuerdo una cosa más esperpéntica y fue el famoso Martín Palermo en la Copa Libertadores, falló tres penaltis en un partido el mismo. Él solo, ¿eh? Falló tres penaltis, él. Así que el Atlético me iba a ganar ayer, que hizo merecimientos, ¿eh? Hizo merecimientos para llevarse el partido. Y además acabó con uno menos, que una baja para el siguiente partido, porque hizo el penalti a Aitor Paredes, que para mí lo es clarísimo, y después se puso a protestar y acabó expulsado. Así que tres penaltis en casa del Girona. Fíjate, este año se le fue el partido contra el Atlético de Madrid en el último minuto, que palmó. El Sevilla empató en San Mamés en el último minuto y se dejó otros dos puntos, o sea, ya van cinco. Y ayer, que iba con un empate, pierde cuando has fallado tres penaltis, repito, uno con 0-0, otro con 1-1 y el repetidos, y pierdes en el último minuto con otro penalti. Estos son muchos puntos que al Atleti le estarían catapultando a estar, pues me atrevo a decir que es hasta cuarto clasificado en Champions, ¿eh? Con estos puntitos, pero al final palmó.
Bueno, pues ahí estoy ya convencido, Álvaro, que el Atleti ahora mismo tiene un fantasma ahí, o sea, un fantasma con los penaltis. No, pero te lo voy a decir por qué. Porque, vale, el primero me dices que lo tira porque, bueno, tengo confianza o yo la tiro.
El encargado es Vesga y si no, Sanzet.
Vale. Pero que cambie de uno a otro, o sea, en la jugada que tú fallas, porque se adelanta el portero, hay que volverlo a tirar. Ya, y que cambies de tirador, Ya. Claro, a mí me parece que hay ya fantasmas en la cabeza de todo el que yo no tiro, yo paso.
Ya. ¿Sabes? La parte buena es que el próximo día estará el tirador, Robert, y no hay dudas. Tienes que tirar tú, que eres el encargado, ¿sabes? Y si lo fallas, pues ya tiras después.
El Alavés ha pasado por eso también, ¿eh?
Sí,
ha pasado por eso. Y se fallaban muchísimos hasta que Rioja ya los metió. Y ahora, si está en el terreno de juego, que no juega mucho, es vía libre, está claro. O sea, vía libre no tiene ningún problema en tirarlos, por su forma de ser, evidentemente, ¿no?
Sí,
pero está claro que... Sí, va tranquilo. Y está claro que yo creo que hay que elegir un lado, ¿no? Es que tirarlos al medio, o sea, elegir un lado y luego, y a media altura como poco. Y a partir de ahí, pues el portero...
Que ni Herrera ni Williams lo quisieron tirar al medio, fíjate lo que te digo, Robert. Creo que ninguno lo quiso tirar al medio. Es que creo que el portero les adivina el sitio. Entonces, cuando ven que el portero va al sitio al que han decidido chutar, se bloquean.
Vale. Sí, yo creo, esa microdécima de segundo que dices, ay, se ya, tira para allá.
Pues va donde voy yo, eso es.
No puedo torcer la rodilla ni el tobillo para ponerla al otro lado, ¿no?
Ni fuerza ni leches, ¿sabes? Pero
bueno. Ya, pero bueno.
Tú tuviste a Lewandowski, no sé. Que...
Pues mira, a mí me impresionó Rafinha. Así te digo la verdad. O sea, porque Lamine estuvo flojeras. No sé si le defendieron bien, no sé si todo el ataque iba por el lado de Rafinha, etcétera, pero el Rafinha zapatea, corre, tiene descaro, remate, es una pasada cómo está. Vamos, de hecho, tenía muy claro cómo defenderle, que era agarrándole. Pero no de esos como los penaltis que se agarran ahí en el área, pues no, todo el campo.
No, de verdad.
O Tenaglia o Apcar. O sea, y estaba Rafinha diciendo, pero por favor.
¿Qué pasa aquí?
¿Me vais a echar el lazo como los vaqueros del oeste? Pues sí, así le echaban. Y luego, claro, Robert Lewandowski es que es otro de... Bueno, el Barça en sí es otro respecto del año pasado. El año pasado ganó 1-3 en Vitoria también, ¿eh? Mira este 0-3, pero no tiene nada que ver. En 30 minutos se acabó el partido, porque metió 4 goles, ¿eh? En 30 minutos, 4 goles. Uno le anularon, pero 4 goles. 4 goles
y merecido más de... los 4.
Sí. Pero además, en dos... Bueno, uno porque fue a balón parado, un error mayúscula a la vez. Ya hablaremos otro día de la defensa a la vez. Porque la defensa a la vez este año está siendo muy blanda y está siendo preocupante. Lo que pasa es que Luis García Plaza se agarra en una cosa del año pasado, que es, también empezamos así, recordáis que Rafa Marín se metía el gol en Vigo, que parecía que no, que sí, tal, y luego con el tiempo, ¿no? Y con los minutos, con la experiencia, con el pasar, claro, el discurrir de los partidos, todo el mundo se asienta. Y eso es lo que cree él, porque dice, nos faltan Gorosabel y Javi López y Duarte, que ahora mismo se le echan muchísimo de menos, ¿no? Porque los dos centrales, bueno, y Mourinho, pues le faltan. Es que, claro, les falta pozo, decía, ¿no? Falta pozo a estos chavales en primera división. Pero, claro, esto te falta pozo. Y te viene el Barça, que, de verdad, o sea, robaban los balones orientando ya el robo. O sea, ponían, cortaban el pase poniendo el tobillo ya orientado para salir. O sea, era espectacular. Y luego, de un toque, con esa velocidad, es que ya abrían a banda y ya era una ocasión de gol. Y luego porque bajaron un poco el pistoncillo. Porque,
¿cómo se notó pues, eso, Robert? Cuando
mucho, se nota mucho, porque ya decían, el partido está solucionado. El Alavés, lo cierto, no se rindió, no dijo, venga, vamos para arriba, porque este Alavés es atrevido. Oye, y metió dos goles y un palo. Dos goles en fuera de juego, pero los metió. Y eso hay que llegarle al Barça, ¿eh? Y luego sacó no sé cuántos corners y luego un palo de Toni Martínez. Así que... Bueno, pues la segunda parte, por lo menos la afición, ¿no? Se fue como diciendo, bueno, algo hemos podido hacer
frente al Barça.
Claro. Pero son tres derrotas consecutivas, Madrid, Getafe y Barça. Se ha pasado ya el dentista, o sea, ya no vamos al dentista hasta la segunda vuelta. Ya nos ha dejado las muelas bien, nos ha dejado los implantes estupendos, podemos morder bien. Y el problema ahora es que justo tiene lesiones en la defensa, justo en los centrales. Resulta que los centrales también son los elegidos por parte de las selecciones para irse. Y, por ejemplo, pues con Uruguay Mourinho le va a llegar si... Porque el Alavés tiene la suerte de que siempre que hay competición europea juega el viernes. Pues el jueves a las... Me parece que a las 6 de la tarde o algo así llega Mourinho desde Uruguay. Así que va a jugar el viernes por sus narices, sí, pero sin entrenar en 2 semanas con su equipo. y estando como está a la vez, pues y es el Valladolid, o sea que es un partido de estos
ese sí
marcados
que,
en rojo.
Ese sí que es vida o muerte.
Claro, es partido en rojo. Y ahí, hombre, pues el Valladolid es el Barça. O sea, conocemos a su... ¿verdad?
Sí.
Al de Valladolid.
Pero te puede hacer un hijo de madera en dos minutos, ¿eh? Quiero decir que en primera división, Robert, llega al Alavés, te hace un hijo de madera, llega el Valladolid a Vitoria, le hace un hijo de madera al Alavés y corre luego, ¿eh?
Sí, pero no es el Barça. O sea, el Barça me parece de una pegada brutal, o sea, brutal. Y es el mejor equipo que ha pasado, en los 30 primeros minutos es el mejor equipo que ha pasado por Mendy. Y a la vez no perdía en Mendy hace 6 meses, ¿eh? O sea, que ya...
Ojo con esa.
Bueno,
ahora, también te digo, cuando ha dicho lo del dentista, Robert, ¿eh? Ya quisiera todas las veces el Deportivo a la vez pasar por el dentista y estar en la tabla como está este año.
También.
Claro, y en la jornada 9.
Después de haber estado como ha estado, también.
La jornada 9 ya, quitarte todo eso de encima, ¿eh? Eso también lo tiene el Valladolid. También se lo quita encima el Valladolid, recuerdo.
Sí, pero la diferencia es que Valladolid tiene 10 puntos menos que tú.
Eso sí, no, ahora tienes 10 puntitos,
a eso me refiero.
Muy tranquilo y ya se verá. Sí, y tienes tiempo y margen.
Ahora vuelves a tu liga relajado otra vez. O sea, los que tienen las necesidades ahora en la liga del Alavés son los rivales, no es el Alavés.
Por cierto, Carrión ha salido ya, ¿no? ¿O no?
Ayer lo
estuvimos anunciando, sí, por eso, que lo estuvimos anunciando esto y no recuerdo haberlo visto por ahí, pero bueno, que eso quiere decir que ya hay un equipo con problemas. Sí. Digo, es que el Alavés tiene que mirar que haya tres que tengan problemas.
Tres. De momento yo creo que va a haber dos, que son el Valladolid y Las Palmas, y ahora hay que meter otro. Porque estos dos, aunque salgan, tú imagínate que ya tiene un problema, o sea, ya hay que remontar un montón de puntos con el resto.
Claro.
Que es un poco lo que le pasa a la Real, Robert, que hoy no está Mauri, vamos a hacerlo tú y yo, es lo que le pasa.
Vale, vamos.
Es lo que le pasa a la Real para llegar a Europa, que llegará porque la Real es un buen equipo y juega muy bien, pero es que ahora tiene que remontar puntos. Y ayer, en el minuto 1, palmaba. Entonces, claro, y lo hizo muy bien, ¿eh? O sea,
y remontó.
Bueno,
remontó.
Yo remontarle,
bueno, remontó un poquillo.
Yo remontarle llamo, siempre le... Está Mauri.
A dar la vuelta, ¿no?
Parece que sí, que está Mauri Díaz, compañero. Justo llegas a tiempo.
Mauri. Hombre. Don Mauricio.
Sí, por aquí ando, un trocito, sí.
Un trocito. ¿Estás mal o qué?
No, que hay un problemilla técnico y menos mal que existe la línea telefónica para solucionar, o sea, ningún problema.
Estás sudando ahí, ¿eh? Para buscarla.
De lo que se está comiendo en el Abacando, va a ser eso.
Pregunta, ¿queréis tema deportivo o extradeportivo? Por no enrollarme.
Extradeportivo siempre.
Hombre, claro, bueno, primero...
Pues una vergüenza, pues una vergüenza más. Vamos a ver, lo que no puede ser es que un sector minoritario de la Anoeta pues grite Griezmann, muérete, al margen de temas estrictamente políticos, pues del estilo que evidentemente alguno dirá que es un mensaje que efectivamente sería injusto, pero no estaría exento de razón, como Frente Atlético Asesinos, por ejemplo, que eso es un tema muy amplio. Y el tema es que no puede ser. Mikel Oyarzabal, ya os he enviado un vídeo, pues claramente Mikel Oyarzabal se ve cómo se acerca a la peña Aitor Zabaleta. Es una especulación, pues da la impresión de que les está recriminando sobre todo el hecho de Griezmann muérete, porque no hay derecho. O sea, Griezmann es un hombre que hizo un rendimiento deportivo extraordinario para la sociedad, un hombre que ha dejado 60 millones en las arcas de la Real. O sea, estos descerebrados, se conoce que no saben ni la historia reciente de la Real, o están todavía con el chupete para gritar Griezmann muérete. Me parece lamentable, y afortunadamente la cosa no va a pasar a mayores. ¿Por qué? Porque de manera inexplicable, pues el árbitro Díaz de Mera no ha reflejado nada en el acta, en otras incidencias, estos gritos desde el fondo sur de Anoeta. Por eso no entiendo nada, si Díaz de Mera está sordo o no ha querido reflejarlo, sinceramente.
Además, Mauri, con otro atenuante más, quiero decir, no atenuante, agravante, es que Griezmann siempre que puede habla bien de la Real Sociedad, o sea, siempre que
clarísimo,
puede saca pecho.
Clarísimo, Álvaro, sí, clarísimo, es incomprensible.
Porque todavía me dices que se ha ido por la puerta de atrás o algo, pero es que es un tipo que encima siempre habla bien de la Real.
No, Álvaro, yo ayer no estuve en Anoeta porque no me tocaba trabajar, lo vi por la tele, pero hay un vídeo del Chiringuito que se oye clarísimo, Atlético mierda, Frente Atlético dimisión, pero el más fuerte en lo que refleja a exclusiva nuestra afición es el Griezmann muérete. Además, en cuanto se conocen esos gritos de Griezmann muérete, se ve que hay una clarísima bronca de desaprobación del resto del público de Anoeta. O sea, es impresentable que ayer dijeran este cántico de Griezmann muérete, que es absolutamente veraz, porque en este vídeo El Chiringuito se oye claramente estos gritos. O sea que
A mí, después de haber sufrido, ¿verdad? O sea,
sí, lo del Anderlecht.
Sí, es que es hombre, lo del Anderlecht no eran cánticos, ya eran agresiones.
Bueno, pero
directas, ¿no?
Hablamos, quiero decir, de respeto continuamente.
Pero que todo el mundo estaba indignado, ¿no? Por eso, ¿no? O sea, pronunciarse en un sentido menos grave, pero en el mismo sentido, no, tampoco lo entiendo, de verdad. O sea,
yo tampoco.
Generar violencia es que no va a ningún lado.
Además, estamos en un momento en el que todo, que estamos, cuidado con este momento, que estamos en el fútbol, ¿eh?
Eso es. Porque
Álvaro, dejarme decir una cosa. Es que me imagino que el comité técnico de árbitros tendrá que reunirse seriamente con Díaz de Mera, pero claro, este vídeo del chiringuito le ha dejado con el culo al aire a este colegiado, que no se ha enterado de nada, ni sus linieres, ni el delegado de campo, porque que en otras incidencias ponga ninguna, es de locos, Álvaro.
Ya, pero tampoco va a ser muy grave, Mauri, porque hay un, no sé cómo se llama, hay un cuerpo encargado de esto, o sea, la Liga lo ha registrado seguro. Quiero decir, hay gente a pie de grada para esto. O sea, en San Mamés, que no grita en español que no vote, también va. Entonces, igual no es cuestión del árbitro. Si nadie le dice nada, igual no lo ha oído, Mauri. Quiero decir, igual él está con su pinganillo puesto en una oreja, el ambiente a nuestra de otro, la concentración. Lo que sí está claro es que hay gente que la Liga destina para que escuche eso. Y yo, vamos, no tengo la menor duda que lo han escuchado.
Sí.
Mira,
en
Mendizorroza ayer... justo cuando quedaban 10 minutos para el final del partido, lo que es el fondo de animación empezó, según me han contado, a cantar Gora Iraultza, ¿no? Iraultza es el grupo que, por lo que fuera, bueno, no voy a entrar en los porqués, pero está vetado o está puesto en la lista de grupos ultra, ¿no? Entonces empezaron a gritar eso. Y entonces alguien les cortó la megafonía, ese altavoz que tienen allí para poder animar y llegar más lejos en el campo. Y se fueron.
Fíjate,
y dejaron en los 5 últimos minutos con... Claro. Pero que me refiero que ahora todo el mundo está muy sensible con estas cosas.
Sí,
en principio parece que fue la Archancha mismo diciendo, fuera, corta esto.
Yo te quería comentar que ahora mismo, como bien sabréis, está encima de la mesa, dicho por Javier Tebas, que no es cualquiera, evidentemente, que se va a intentar echar al Frente Atlético del Metropolitano. Tiene una patata caliente Cerezo brutal, pero vamos a ver, que esto no es nuevo, como lo hablamos el lunes pasado, que ya lo hizo
Laporta
con los Boyzos Royce y Florentino con la Ultrasur,
Mauri.
O sea, que aquí no se va a caer el mundo porque el Frente Atlético no entra al Metropolitano.
No, está,
o sea,
claro, lo que hay que tener respeto, que es de lo que venimos hablando durante todas estas últimas semanas con los incidentes que se están teniendo en los diferentes estadios. Álvaro Rubio, compañero,
bueno,
Mauri Diáquez y Roberto Arrillaga, ha sido un placer como siempre teneros aquí este mediodía. Un abrazo. Oneguin, ahor.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Ahora, a las 2:10 de la tarde, te voy a presentar a Elena, Marisa y Pili. Tres vitorianas que no se conocían de nada, tres mujeres a quienes unía un infierno común, tener un familiar alcohólico. La deriva de cada uno de esos enfermos, pareja en dos casos, hermano en otro, ha sido muy distinta. Pero ellas siguen juntas a día de hoy, después de 30 años.
About. Watching some good friends when you let me out tomorrow.
Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE. En este 7 de octubre en el que vamos a poner la mirada justo en estos casos. Compartir, eso es lo que hicieron estas tres mujeres. Compartir esos duros momentos, identificarse con lo que cuenta la otra persona y sentirse libre, comprendida y arropada, es la causa de que no abandonen a Al-Anon, la asociación de ayuda para familiares y amigos de alcohólicos, que hoy celebra su día y que les abrió sus puertas de par en par. Como también lo han hecho a mi compañera Lisa López, que se ha desplazado a una de sus tres sedes en Vitoria, a la situada en el barrio de Arana, ¿no, Elisa?
Así es, Naya. Pues es además un pequeño local presidido por una mesa en torno a la cual se producen pequeños milagros y se tejen, y lo hemos comprobado, grandes amistades. Es un local modesto al que asisten personas que destilan empatía y cercanía. Nos hemos acercado a Al-Anon porque ni de lejos es tan conocido como Alcohólicos Anónimos, mientras que la necesidad de su ayuda sí que es la misma para el familiar del enfermo. Su método es idéntico que el de los 12 pasos para dejar de beber: sanar a través de la experiencia común. ¿Cómo? Con serenidad, valor y sabiduría, según reza uno de los cuadros colgados en la sede de Arana. Vamos a descubrir cómo Elena, hoy separada de su marido, que fue quien cayó en el alcoholismo, llegó a tocar esta puerta por recomendación.
Yo fui también al psicólogo primero antes de venir aquí. Mi psicólogo me dijo, ¿y por qué bebe tu familia? Yo, pues yo no lo sé. Y es que me quedé chafada. Y en cambio cuando entré aquí, que fue por mediación de un amigo que era alcohólico, estaba ya ahogada, le fui a pedir ayuda y me dice, Elena, tú te quieres muy poco, pero te puedo presentar a alguien de unos grupos de familiares que puedes acudir. Digo, pues voy ya. Y me entrevisté con una chica y a mí me alucinó que una persona que no me conocía de nada me contó toda su vida de experiencia con el único propósito de ayudarme y decirme que había estos grupos. Y desde entonces estoy aquí. Es un programa de vida, de verdad. Yo también vine con la idea de a ver qué podía hacer para que mi familiar dejara de beber. No estaba viendo lo mal que yo estaba. Sabía que estaba mal, pero conscientemente interior no lo estaba viendo.
Marisa, cuyo hermano falleció a los 40 años como consecuencia del alcoholismo que también padeció su marido, siguió los pasos de este en busca de ayuda.
Yo ni todo, cuando él está aquí hace muchísimos años, pero yo veía que yo estaba fatal, tuve que venir aquí, porque es que no, yo aunque llevaba mucho tiempo sin beber, yo seguía estando como muy triste y muy mal, porque al final te afecta mucho. Y luego pues con los hijos, claro, porque mi hijo era adolescente, porque también él nos hizo pagar un poco todo el tema que habíamos tenido en casa. Entonces yo creo que eso, como dice Elena, es un programa de vida y que a mí me ha ayudado muchísimo. Y cuando además me pasó lo de mi hermano, que es que en realidad yo ya sabía lo que era esto, pero es que vuelves a caer otra vez. Cuesta mucho verlo como enfermedad, ¿no? Yo tengo mucho sentimiento de culpabilidad, mucho. Y bueno, pues poco a poco, pues se ha ido pasando, ¿no? Al final, gracias a Dios, yo ahora, mira, yo digo, jo, yo sí, solamente digo que he recuperado una pareja que es que era, es mucho mejor que cuando yo lo conocía. Siempre, vamos, no ha dejado nunca de asistir a sus reuniones.
Sanador para todos, ¿eh?
Sí.
Pues mira, Pili, con un hermano mellizo que pensaba que era un mero bebedor social, encontró en la radio, en un reportaje, la posible luz al final del túnel.
Iba cada vez a peor y un día yo oí una charla en la radio de Alcohólicos Anónimos y entonces les oí hablar, oí su experiencia y dije, guau. Y yo le hablé y le dije, oye, mira, ¿por qué no vamos Alcohólicos Anónimos? Allí te van a entender mejor que ningún sitio, porque están viviendo el mismo problema que tú. No siguió viniendo y estuvo yendo 3 o 4 veces. Dijo que él no tenía ese problema, que ahí no, y que no, y se quedó así. Y a nosotros nos dijeron, cuando nos recibieron, que aquí había unos grupos para familiares. Jo, a mí fue, vamos, una liberación total, porque yo decía, jo, yo en el psicólogo me acuerdo una vez le dije, cuando le acompañé, le digo, y para los familiares, qué duro verle cómo se está hundiendo, ¿no? Cuando llegué aquí, dije, nada, esto es mi sitio.
Pues fíjate, Naya, sí nos dicen que fue como llegaron a Al-Anon, pero lo que más me ha sorprendido es que sigan allí décadas después, aunque el familiar se haya desmarcado o se haya recuperado, como ha sido el caso de Marisa. Y es que explican que es un programa de vida que se la ha cambiado para bien.
Sí, no vale venir un día o dos y es un programa de vida que a mí me ha servido para todos los aspectos de mi vida, con mis hijos, con mi trabajo, con todo, porque yo he ido cambiando Yo no puedo cambiar a nadie, pero sí puedo mejorar yo. Y si yo mejoro, pues también mi entorno va a estar mejor. Y si tengo que tomar decisiones, cuando las tome, que sea que esté yo bien. Tengo 4 hijos y hemos vivido cosas muy, muy duras y muy difíciles, pero ahora mis hijos le están ayudando a su padre. ¿Qué pasa? Que aquí aprendemos que son enfermos. Yo hoy estoy muy bien conmigo misma.
¿Qué es lo que más ayuda? Sentirte libre y protegida para hablar de un problema tan íntimo, nos dice Marisa.
Decir también que este programa, como está también anónimo, te dice que aquí podemos hablar de todo lo que queramos, que es muy importante. Porque si venimos con la confianza de que aquí podemos decir todo lo que... expresarnos libremente, que sabes que por esa puerta no va a salir nada, eso es súper importante, porque te cuesta mucho abrirte y cuentas muchos tus sentimientos, claro, entonces... Te cuesta mucho decir todo lo que te pasa. Entonces, si tú tienes esa libertad para hablar, a mí me parece que eso es lo que más te ayuda.
Pili nos cuenta que además están tan agradecidas que quieren, necesitan ayudar con su experiencia a quien llega, como hicieron con ellas.
Que me he quedado y sigo en los grupos primero porque yo me beneficio. Pero sí que es cierto que cuando llega personas con el problema de reciente... te ves identificada con ellos, dices, madre mía, y el saber que tú has recibido esa ayuda y que si la gente se da ese tiempo pueden superarlo y lo pueden vivir de otra manera, con más esperanza y con esto, pues es una gran satisfacción. Es que luego sientes esa necesidad, ¿no? Tienen que dar su tiempo porque aquí no hay varita mágica que valga.
Bueno, y Pili de paso nos deja un recadito, lo juzgadas que se sienten aún por la sociedad ante el problema del alcoholismo.
La ignorancia de la sociedad tiende a juzgar muy a la ligera y eso te puede hacer mucho daño si tú no estás preparada. El problema del alcohol no está reconocido todavía, aunque sí que es cierto que se habla, pero no se llega a entender. Con los amigos, pues eso, pues tiene problemas, pero hasta ahí. Problemas en la sociedad del alcohol y de adicción, está todavía un poco como muy apartado, como la gente como que no... Que va con ellos, como que eso, bueno, pues ellos han metido ahí, ellos sabrán. Mientras no toca, no te metes en esos, no ahondas en ese problema.
Bueno, pues a ver si como un día ese reportaje que escuchó Pili en la radio, este ayuda a abrir esta puerta y abrir algunas mentes. Elena lleva 37 años en Al-Anon, más de 30 Pili, más de 20 en Marisa, y no piensan dejar de acudir a esas charlas con una frecuencia dispar. Para quien quiera empezar a hacer uso de ese servicio de Al-Anon, el teléfono es el 630-650-872. ¿Qué te ha parecido, Naya, la experiencia de estas tres mujeres?
Pues son tres ejemplos de superación que yo creo que no podemos perder de vista, ¿eh? Gracias, compañera. Un abrazo.
A vosotros.
Así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.